Hola a todos, soy Alba y les hablo desde España. Henry James. Los amigos de los amigos. Capítulo quinto. Recuerden que pueden leer, escuchar y descargar este y otros audiolibros visitando la página albalearning.com, sección de audiolibros. albalearning.com/audiolibros. Henry James. Los amigos de los amigos. Capítulo quinto. En el tren, al día siguiente, me pareció que había sido mucho consentir por su parte, pero mi resolución era firme y seguí adelante. Ascendí el largo repecho hasta donde comienza la vista y llamé a la puerta. No dejó de extrañarme un poco el que las persianas estuvieran todavía echadas, porque pensé que, aunque la contrición me hubiera hecho ir muy temprano, aún así había dejado a los de la casa tiempo suficiente para levantarse. —¿Que si está en casa, señora? —Ha dejado esta casa para siempre. Aquel anuncio de la anciana criada me sobresaltó extraordinariamente. —¿Se ha marchado? —Ha muerto, señora. Y mientras yo asimilaba, atónita, la horrible palabra, anoche murió. El fuerte grito que se me escapó sonó incluso a mis oídos como una violación brutal del momento. En aquel instante sentí como si yo la hubiera matado. Se me nubló la vista y a través de una borrosidad vi que la mujer me tendía los brazos. De lo que sucediera después no guardo recuerdo, ni de otra cosa que aquella pobre prima estúpida de mi amiga en una estancia a media luz, tras un intervalo que debió de ser muy corto, mirándome entre sollozos ahogados y acusatorios. No sabría decir cuánto tiempo tardé en comprender, en creer y luego en desasirme con un esfuerzo inmenso de aquella cuchillada de responsabilidad que supersticiosamente, irracionalmente, había sido al pronto casi lo único de que tuve conciencia. El médico, después del hecho, se había pronunciado con sabiduría y claridad superlativas. Había corroborado la existencia de una debilidad del corazón que durante mucho tiempo había permanecido latente, nacida seguramente años atrás de las agitaciones y los terrores que a mi amiga le había deparado su matrimonio. Por aquel entonces había tenido escenas crueles con su marido, había temido por su vida. Después, ella misma había sabido que debía guardarse resueltamente de toda emoción, de todo lo que significara ansiedad y zozobra, como evidentemente se reflejaba en su marcado empeño de llevar una vida tranquila. Pero, ¿cómo asegurar que nadie, y menos una señora de verdad, pudiera protegerse de todo pequeño sobresalto? Un par de días antes lo había tenido con la noticia del fallecimiento de su marido, porque había impresiones fuertes de muchas clases, no sólo de dolor y de sorpresa. Aparte de que ella jamás había pensado en una liberación tan próxima, todo hacía suponer que él viviría tanto como ella. Después, aquella tarde, en la ciudad, manifiestamente había sufrido algún percance. Algo debió ocurrirle allí que sería imperativo esclarecer. Había vuelto muy tarde, eran más de las 11, y al recibirla en el vestíbulo su prima, que estaba muy preocupada, había confesado que venía fatigada y que tenía que descansar un momento antes de subir las escaleras. Habían entrado juntas en el comedor, sugiriendo a su compañera que tomase una copa de vino y dirigiéndose al aparador para servírsela. No fue sino un instante, pero cuando mi informadora volvió la cabeza, nuestra pobre amiga no había tenido tiempo de sentarse. Súbitamente, con un débil gemido casi inaudible, se desplomó en el sofá. Estaba muerta. ¿Qué pequeño sobresalto ignorado le había asestado el golpe? ¿Qué choque, cielo santo, la estaba esperando en la ciudad? Yo cité inmediatamente la única causa de perturbación concebible: el no haber encontrado en mi casa, donde había acudido a las 5 invitada con ese fin, al hombre con el que yo me iba a casar, que accidentalmente no había podido presentarse y a quien ella no conocía en absoluto. Poco era, obviamente, pero no era difícil que le hubiera sucedido alguna otra cosa. Nada más posible en las calles de Londres que un accidente, sobre todo un accidente en aquellos infames coches de alquiler. ¿Qué había hecho? ¿A dónde había ido al salir de mi casa? Yo había dado por hecho que volviera directamente a la suya. Las dos nos acordamos entonces de que a veces, en sus salidas a la capital, por comodidad, por darse un respiro, se detenía una hora o dos en el Gentlewomen, un tranquilo club de señoras. Y yo prometí que mi primer cuidado sería hacer una indagación seria en ese establecimiento. Pasamos después a la cámara sombría y terrible en donde yacía en los brazos de la muerte, y donde yo, tras unos instantes, pedí quedarme a solas con ella, y permanecí media hora. La muerte la había embellecido, la había dejado hermosa, pero lo que yo sentí, sobre todo, al arrodillarme junto al lecho, fue que la había silenciado, la había dejado muda. Había echado el cerrojo sobre algo que a mí me importaba saber. A mi regreso de Richmond, y después de cumplir con otra obligación, me dirigí al apartamento de él. Era la primera vez, aunque a menudo había deseado conocerlo. En la escalera, que, dado que la casa albergaba una veintena de viviendas, era lugar de paso público, me encontré con su criado, que volvió conmigo y me hizo pasar. Al oírme entrar, apareció él en el umbral de otra habitación más interior, y en cuanto quedamos solos, le di la noticia. «Está muerta». «¿Muerta?». La impresión fue tremenda, y observé que no necesitaba preguntar a quién me refería con aquella brusquedad. Murió anoche, al volver de mi casa. Él me escudriñó con la expresión más extraña, registrándome con la mirada como si recelara una trampa. ¿Anoche? ¿Al volver de tu casa? Repitió mis palabras atónito, y a continuación me espetó, y yo oí atónita a mi vez: «¡Imposible! Si yo la vi. ¿Cómo que la viste? Ahí mismo, donde tú estás. Eso me recordó, pasado un instante, como si pudiera ayudarme a asimilarlo, el gran prodigio de aquel aviso de su juventud. En la hora de la muerte, comprendo lo mismo que viste a tu madre. No, no como vi a mi madre. No así, no. Estaba hondamente afectado por la noticia. Mucho más, estaba claro, de lo que pudiera haber estado la víspera. Tuve la impresión cierta de que, como me dije entonces, había efectivamente una relación entre ellos dos, y que realmente la había tenido enfrente. Semejante idea, reafirmando su extraordinario privilegio, le habría presentado de pronto como un ser dolorosamente anormal, de no haber sido por la vehemencia con que insistió en la distinción. La vi viva, la vi para hablar con ella, la vi como ahora te estoy viendo a ti. Es curioso que por un momento, aunque por un momento tan solo, encontrara yo alivio en el más personal, por así decirlo, pero también en el más natural de los dos hechos extraños. Al momento siguiente, asiendo esa imagen de ella yendo a verle después de salir de mi casa y de precisamente lo que explicaba lo referente al empleo de su tiempo, demandé con un ribete de aspereza que no dejé de advertir. ¿Y se puede saber a qué venía? Él había tenido ya un minuto para pensar, para recobrarse y calibrar efectos, de modo que al hablar, aunque siguiera habiendo excitación en su mirada, mostró un sonrojo consciente y quiso, inconsecuentemente, restar gravedad a sus palabras con una sonrisa. Venía sencillamente a verme. Venía, después de lo que había pasado en tu casa, para que al fin, a pesar de todo, nos conociéramos. Me pareció un impulso exquisito, y así lo entendí. Miré la habitación donde ella había estado, donde ella había estado y yo nunca, hasta entonces. ¿Y así como tú lo entendiste, fue como ella lo expresó? Ella no lo expresó de ninguna manera, más que estando aquí y dejándose mirar. Fue suficiente, exclamó con una risa singular. Yo iba de asombro en asombro. O sea, ¿que no te dijo nada? No dijo nada. No hizo más que mirarme como yo la miraba. ¿Y tú tampoco le dirigiste la palabra? Volvió a dirigirme aquella sonrisa dolorosa. Yo pensé en ti. La situación era sumamente delicada. Yo procedí con el mayor tacto, pero ella se dio cuenta de que me resultaba agradable. Repitió incluso la risa discordante. Ya se ve que te resultó agradable. Entonces reflexioné un instante. ¿Cuánto tiempo estuvo aquí? No sabría decir. Pareció como 20 minutos, pero es probable que fuera mucho menos. ¿20 minutos de silencio? Empezaba a tener mi visión concreta y ya de hecho a aferrarme a ella. ¿Sabes que lo que me estás contando es una absoluta monstruosidad? Él había estado hasta entonces de espaldas al fuego. Al oír esto, con una mirada de súplica, se vino a mí. «Amor mío, te lo ruego, no lo tomes a mal». Yo podía no tomarlo a mal, y así se lo di a entender, pero lo que no pude, cuando él con cierta torpeza abrió los brazos, fue dejar que me atrajera hacia sí. De modo que entre los dos se hizo, durante un tiempo apreciable, la tensión de un gran silencio.